COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Con el corazón encogido te saludamos esta mañana desde COPE Euskadi, viendo los estragos del temporal que se ha cebado con la comunidad valenciana. El lehendakari Manol Prada les ha ofrecido al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, toda la ayuda que necesite para afrontar las consecuencias de las inundaciones, que dejan ya de forma provisional 52 víctimas mortales. Pradales pudo hablar anoche con Mazón y hoy el lehendakari ha mostrado a través de redes sociales toda la solidaridad y el apoyo de Euskadi para las personas y las zonas afectadas por la devastadora Dana. Muchos tenemos hoy en la memoria y en la retina las inundaciones de Bilbao de 1983, con consecuencias muy parecidas a las que hoy estamos viendo allí. Desde aquí, desde este micrófono, toda nuestra cercanía y todo nuestro abrazo a los afectados. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero.
Pero la vida sigue, la actualidad también, así que déjame que te cuente que cerca de 3.000 graduados han salido del Basque Culinary Center, la Facultad de Gastronomía ubicada en San Sebastián, en los últimos 10 años. La última promoción ha celebrado su acto de graduación hace nada, la semana pasada, y queremos conocer cuál es su futuro profesional, a qué se dedican y qué salidas tiene esta carrera para los 500 graduados que se han quedado en Euskadi a trabajar a lo largo de esta década. Algunos de estos alumnos han celebrado un encuentro esta semana en Donosti, donde hemos podido conocer que en Euskadi hay profesionales trabajando de 22 nacionalidades diferentes, de lugares como Argentina, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos, Corea del Sur, Rumanía, trabajando en las cocinas, pero también en otras áreas. El 45% de los graduados en esta década son mujeres y del colectivo que trabaja en Euskadi un 17% son emprendedores. Esta es la radiografía que nos ofrece el director del Basque Culinary Center, José Mari Aizaga.
En torno a 500 estáis en Euskadi. Un colectivo muy importante, pues de alumni de aquí, pero también pues muchas personas que vinisteis a estudiar al Basque Culinary Center y que habéis decidido pues que este es un buen sitio para echar raíces y para emprender. Cuando se crea el Basque Culinary Center teníamos claro que queríamos abrir oportunidades profesionales y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Del Basque Culinary Center salen egresados y egresadas que en un porcentaje importante, casi 36%, trabajan en el sector de la hospitalidad, pero luego trabajan en diferentes ámbitos, ¿no? En la gestión empresarial, en el turismo, en la comunicación. La tasa de emprendimiento yo creo que es chula, que al final un 17% de los egresados de Euskadi sois emprendedores, emprendedoras.
Y con esta radiografía vamos a conocer la historia concreta de algunos de estos graduados con los que ha charlado nuestra compañera Usua Bilbao. Eguardión, Usua.
Hola, Susana. Muy buenas tardes. En este encuentro celebrado en Tabakalera hemos encontrado diferentes perfiles de alumnos. Vamos a empezar por Koldo Manterola. Él es de aquí, de muy cerquita, de Aia concretamente. Ha estudiado en el Basque Culinary Center, es de la promoción del 2017 y en su caso es chef del conocidísimo restaurante El Cano de Getaria. Un restaurante de gran tradición que está cambiando también el perfil de los clientes. En su caso, desde los 15 años ha estado vinculado a la cocina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estudió mientras trabajaba y que trabajaba mientras estaba estudiando. Con él hemos hablado sobre su día a día y sobre los retos que tiene el restaurante El Cano de aquí al futuro, y esto es lo que Koldo Manterola nos contaba en su charla.
Desde el principio tenías claro que querías ser cocinero, que querías dedicarte a esa parte del negocio.
Vine de la cocina ya directamente. Ya.
Ah, ahí.
Entonces, bueno, en mi caso empecé con 15 años en el restaurante El Cano, porque, bueno, ya sabes, con 15 años, ¿qué voy a estudiar? Uh-huh. Igual dejo los estudios, sí y no, y mi hermana había trabajado en el restaurante El Cano de Getaria. Entonces, bueno, vamos a meterle. Y ahí empecé poco a poco limpiando cazuelas, platos, en la plonge. Y vi que me gustó. Uh-huh. Entonces, bueno, 16, 17 de bachillerato, y luego cuando había que elegir qué hacer, pues dije, mira, pues me meto a cocina.
Vale, o sea que luego hiciste el grado y luego volviste, ¿no? ¿O no lo dejaste?
No lo dejé en ningún momento, ningún momento lo dejé. Pues estudiar, algunas noches a trabajar, y de vez en cuando, pues cuando entraba bastante trabajo, últimas clases, decirle al profesor, me tengo que ir y a trabajar.
¿Eres secretaria?
No, de Aía, un pueblo cercano, sí.
O sea, que en tu caso no te has ido ya.
No, vivo a 12 kilómetros, vale. Todavía vivo en el mismo caserío, todo, así que ya está.
¿Qué es lo más complicado? ¿Cuál es la principal dificultad en el día a día trabajando en el campo?
Bueno, dificultad al final. Yo creo que cuando llevas tantos años, lo mejor es que disfrutes el día a día y ya está. No, hay que disfrutar con lo que hacemos, sobre todo en hostelería, porque es bastante cañero lo que hacemos, pero intentar compaginar siempre con la familia, estar a gusto en el día a día es clave para nosotros.
Y dentro del restaurante, una de las cosas que te he escuchado que decías era, por ejemplo, con el tema que vosotros tratáis mucho el producto, las elaboraciones, y que con los proveedores, por ejemplo, con los arrantzales tenéis muchísima relación, ¿no?
Día a día, sí. Al final, con los arrantzales, lo que nos toca a nosotros es estar en el día a día con ellos, no solo para tema proveedores, sino casi hasta personal. ¿Qué tal ayer la cena que tuviste con los amigos? ¿Qué tal? O sea, todo. Todo es con lo que solemos andar.
Con el resto de trabajadores, ¿qué tal es el tema? Se dice una de las principales dificultades, lo de poder fidelizar al personal en el restaurante. ¿Cómo está?
Bueno, nosotros ya hace casi 2 años tomamos la decisión de cerrar domingos y lunes, por ejemplo. Es un ejemplo al final de lo que estamos haciendo para intentar atraer a talento. Y bueno, pues oye, poco a poco, no hay más. Al trabajador en general, lo que hay que hacer es darle un apoyo diario, sobre todo en nuestro caso, pues si viene alguno de fuera, pues darle tanto alojamiento como, digamos, cariño de que están fuera de su casa, están lejos de la familia. Entonces, en el día a día, cuando no tiene ningún plan, oye, pues id aquí, probad esto, id para el otro lado. Muchas veces cuando vamos al monte o hacemos todo el equipo, nos juntamos ahí, una buena excusa para hacer a Mike Taco en algún lado, al final. Pero sí, es más que, no es una carga, sino es, oye, una excusa para hacer diferentes trabajos y muchas veces nosotros en el día a día tampoco, como no solemos hacer grandes cosas, ya es la excusa para poder ir a visitar a algunos amigos.
El futuro lo ves ahí, por tanto, ¿no? Ya te quedas en el Cano, ¿no?
Nosotros sí, ahí. está claro. Vale. No, sí que es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, en el restaurante El Cano, es una barbaridad lo que está cambiando, o sea, de lo que entré yo a lo que es ahora es nada, y estoy seguro en 15 años otra vez va a ser nada que ver otra vez.
¿En qué sentido?
Todo, la forma de trabajar, la clientela, todo. Todo. No, al final,
o
los
sea, que
tiempos
es un
cambian.
Aprendizaje continuo.
Sí, ¿no? Sí, los tiempos cambian. Al final, es lo que nos toca, siempre amoldarnos al presente y siempre, pues eso, hacer planes a futuro, pero sabes que habrá curvas. Sí y no. Sí que es verdad que antes, al final, antes de 2008, todo esto, pues era empresarios. Y ahora, pues, con el tema de la Michelin, 50, todas las listas, pues hacen un ruido que te hace traer a diferentes comensales. Hay gente que viene de fuera, sobre todo. Entonces, pues, idiomas, claro, antes los que estaban, me acuerdo, antes las dos camareras que tenemos desde hace... inglés no hablaba nadie, no hacía falta. Te parecía algún extranjero y no era inglés, era francés el extranjero, claro.
Ahí. Y ahora no.
Ahora haría ya de todos lados, en el mundo.
Pues esta es la historia que escuchábamos de Koldo. Luego, un poquito más tarde, eso de las 12:50, te cuento otra sobre el camino que han emprendido algunos de estos 500, de este medio millar ya de graduados en gastronomía que están trabajando en Euskadi. ¿Es así, verdad, Usua?
Así es. Luego vamos a conocer un poquito más de cerca otros perfiles, porque es verdad que el 36% de los graduados se ha dedicado a la restauración, pero también hay otras áreas, otros ámbitos. Está la gestión, está la investigación, el turismo, y hemos querido están las mujeres, que ya representan casi el 45% de los graduados en el Basque Culinary Center. Así que, si te parece, luego un poquito más tarde vamos a conocer alguna de estas otras historia, Susana.
Así quedamos. Gracias, Susana. Hasta luego.
Hasta luego.
Te recuerdo que sigues aquí, en Herrera en Cope.
Cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro muy oscuro, que el futuro muy oscuro.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30, ya sabes que es un tiempo que dedicamos aquí diariamente en COPE Euskadi a hablar de deporte, de la situación de nuestros equipos y deportistas. Hoy repasamos la actualidad de la mano de nuestro compañero Álvaro Rubio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola.
Uy, qué lejos te escucho. Y no lo estás tanto, ¿no?
Ahora, que no te oía, Susana.
Ah,
buenas.
Claro, por eso te decía, qué lejos.
Qué lejos. Tengo aquí los auriculares que no estaba yo aquí, que no sabía cuál me tenía que poner y no te estaba escuchando absolutamente nada. Ahora ya sí te oigo.
Bueno, pues ves la magia de la radio, Álvaro en Bilbao, yo en Vitoria. Esto es maravilloso. Pues tú me cuentas.
Te cuento que todo viene marcado por lo que está hablando el mundo entero en España y digo el mundo entero de la comunicación, que es por lo que está pasando, porque estamos en mitad de la Copa del Rey y claro, por los equipos de la Comunidad Valenciana también juegan la Copa del Rey, así que de momento ya hay encuentros que se suspenden. Uno es porque no pueden viajar, ya hemos visto, bueno, que no voy a repetirme, ya hemos visto las imágenes del aeropuerto, de las vías de tren, de todo, que es una auténtica barbaridad y que el fútbol no es ajeno, porque muchas veces nos empeñamos en alejar el fútbol de la vida y está completamente metido en la vida en todos los sentidos, porque hay un montón de gente que se verá también damnificada porque estás esperando el partido del año porque te va a solventar, no sé si decirte la caja del año para la frutería de toda la gente que va a ir, porque al final la Real Sociedad que va a ir a jugar a Alicante, y ahí de momento nos cuenta Mauri que no hay problemas, que parece que esa parte no está afectada y que ese partido sigue en vigor para mañana a las 9. ¿Y con esto qué digo? Pues mañana el Jove español le va a poner una cantidad de fruta a la Real Sociedad que igual le va a hacer feliz a la frutería del barrio donde vas a jugar y que va a gastarse el equipo 1.000 euros en fruta. Joder, pues que todo eso también es fútbol.
Que sí.
Estas cosas también van relacionadas. Así que también nuestro abrazo para el mundo del deporte, aprovechando este ratito. Uh-huh. Para los compañeros que anoche también dieron un clinic de radio en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, con todos los testimonios, con todos los equipos, con la gente que estaba ahí. Así que el abrazo también para nuestros colegas de profesión, ya no solo de la COPE, sino también de todos
de
los que están fajándose
medios,
ahí
hombre,
metidos, con el agua al cuello y nunca mejor dicho,
nunca
Susana,
mejor
¿verdad?
Dicho. Sí, sí.
Y en el deporte, después te contaré cositas del Athletic y de la asamblea de ayer, que acabó casi a las 2 de la mañana. Esto es un clasicote. Sí, 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 pero esa te la cuento luego porque lo bonito de la Copa del Rey ya ha comenzado. Y mira que os gusta sufrir últimamente
madre
por Vitoria
sí.
con el Deportivo
madre
a la vez,
mía.
¿Eh?
Sí, sí.
Joder, vas a jugar ahí frente a la Sociedad Deportiva Compostela, que está ni Cristo sabe dónde de lo bajo en las categorías
sí,
y lo que
pero
fue
mira,
este equipo. 0-1
y sufriendo.
Y gracias.
Eso es, y gracias.
Que casi se pegan encima Stoikov y el entrenador Luis García Plaza, porque cuando las cosas no van bien, pues los nervios afloran y al final todo el mundo va con las pulsaciones, como se dice, ¿no? A 180, que igual van a más. Y claro, para frenarse, luego el entrenador quiso quitar todo el hierro del asunto, ya se habían pedido perdón y ya se habían arreglado. Así que 0-1 frente a la Sociedad Deportiva Compostela, le podemos poner el check, ¿no? Como si fuese el WhatsApp, check.
Sí,
recibido
está.
Y clasificado, y a mirar a otra cosa porque no está bien la situación por Vitoria. Y si encima miras el calendario, van a pasar 48 horas y ¡bumba! Otro partido que, madre mía, frente al Mallorca de Iago Barrasate y esta vez en Vitoria. Y va a ser un partido en el que va a tener, no sé si la guillotina encima a Luis García Plaza, porque quizás es mucho aventurar que si a la vez pierde podría perder su puesto. ¡Buah! Pero es que en esto, mientras no salgan a ratificarle, bien vamos, Susana, porque no sé si sabes que en el mundo del fútbol cada vez que alguien sale y dice, contamos contigo y tienes toda nuestra confianza...
Pues empieza a contar al revés, ¿no?
Vamos, es la primera piedra
pista
por decir, te vas a ir a la calle en el momento que pase
vale.
algo
bueno, pues
de lo que no esperamos.
De momento
así
no ha salido
que,
nadie, sí.
No, esa es la parte buena, así que nos cuenta Robert que las cosas están como están y que el partido frente al Mallorca pues puede marcar un antes y un después, evidentemente.
Sí.
Para hoy, otros dos partidos, el de la Sociedad Deportiva Ibar en un campo mítico del fútbol español como es Las Gaunas frente a la Unión Deportiva Logroñés. Ese partido va a ser a las 8 de la tarde y nos cuenta Óscar y medio desde Eibar que va a rotar mucho hoy el gallo Joseba Echevarría porque va a llevar, bueno, se ha llevado a jugadores del filial. No hay convocatoria, y parece que Arambarri y Guruceta podrían reaparecer, aunque él, y hay que hacer mucho caso, siempre mucho, mucho caso a Óscar y Medio, cree que no van a reaparecer ni Arambarri ni Guruceta. Y los que son bajas seguras son Mateus y Chema, porque los dos tienen molestias musculares. Así que volveremos a ver a los menos habituales en un partido que pues también se le puede complicar. Es segunda federación, pero no deja de ser un estadio, no deja de ser un partido en el que el equipo de casa, por eso de ser de categorías inferiores, va absolutamente con todo y te lo pone de lo más complicado, pero confiamos en que la Sociedad Deportiva Eibar también pase el trámite de esta noche. El otro de los nuestros es el Barakaldo, que está en la primera federación y va a visitar al Lleida, que está en la segunda. Es otro mítico y el Lleida lo ha estado pasando muy mal económicamente y todas estas cosas. Aquí sí podría caer el Barakaldo, ¿eh? Porque en esas categorías hay más igualdad de la que parece y también es
todo,
un campo complicado, eso es. Y para mañana nos quedaría la Morevieta, que visitará tierras aragonesas para jugar contra el Barbastro, y la Real Sociedad, que como decimos, parece, según nos cuenta también Mauri, que ahí está a tope con la información, no hay nada raro, así que la Real jugaría en Alicante, en el Rico Pérez, y en esa zona, pues toda la gente, supongo que mañana estará súper solidarizada con los vecinos, así que
claro,
seguro que
sí,
va a haber cositas especiales. Bueno, la Federación ya ha dicho que en todos y cada uno de los partidos de la Copa se va a guardar un minuto de silencio por todas las personas que han perdido la vida. Que esperemos que los números no sigan creciendo. Eso ya meto yo también ahí el apunte, que ojalá se quede ahí,
sí,
que
ojalá.
ya es demasiado.
Pero,
el
sí.
equipo está entrenando y hablará después Imanol Aguacil, así que a las 3 menos 10 actualizaremos la información de la Real Sociedad. Y hay que entrar en la asamblea del Atleti de ayer,
bueno,
porque
sí,
8
sí,
puntos del día, y 6 que sí, y 6 muy bien, pero 2 que no. Entonces, como el ser humano es así, nos quedamos primero con los que no.
Claro.
Y los que no,
los
pues
que no.
Es la subida de las cuotas de los socios,
ah,
porque aquí, claro, todo se revaloriza en la vida. Susana, ¿qué te puedo decir cada vez que vas a hacer
hombre,
la compra, verdad?
Es, y todo
o
sube.
O a tomarte una cañita.
Todos
bueno,
los días.
Pues las cuotas van reflejadas con la subida del IPC de la vida, pero entiende el Athletic que se ha revalorizado el club, y más con el último título de Copa del Rey, se revaloriza la plantilla, se gana también. Entonces entienden que hay que darle un giro a las cuotas de los socios. Una de las propuestas que hacían es ir subiendo lo que vale el carnet para los que entran. Me explico. Si tú llegas hoy y te quieres hacer socio, pues que sea más caro de lo que vale. Esto que implica que si se lo subes a todos, hay que hacer un descuento a los que ya estaban. Al final, la gente toma ese miedo, ¿no? Tú eres socio desde hace 20 años, pues se te va a subir, pero te hago un descuento para que pagues lo mismo. Ya, pero entonces si me quiero cambiar... Entonces aquí, ante la menor duda, Susana, un no. Uno
sí,
rotundo, rotundísimo. Y el otro no fue en el reglamento de las peñas. Entienden las peñas que están muy lejos del club para tratar ciertos temas, como el adquirir entradas, como que haya animación fuera de los partidos del Athletic. Entonces, esos dos puntos fueron negativos. La parte más importante de la asamblea fue las cuentas.
Sí.
Y aquí fue un sí rotundo, rotundísimo. El 80% y pico le dijo que sí a la directiva y a la gestión, a las de la pasada temporada, y a ver quién decía que no. Te clasificas
hombre,
por Europa, ganas la
ganas
Copa,
la
del,
Copa
Rey,
del Rey, efectivamente.
Después de 40 años, Nico Williams se queda en el club, a ver quién dice que no. Así que se
mira en la clasificación del Balón de Oro, donde ha quedado Nico Williams,
encima,
que se nos olvida. Claro.
Y Unai Simón,
efectivamente, el segundo mejor portero
del mundo. Entonces, todo esto es un espaldarazo grande para la forma de gestión que tiene la directiva de Jon Uriarte. ¿Por qué decía que nos quedamos con los noes? Porque desde que están al frente del Athletic es la primera vez que en una asamblea hay algo que no han conseguido sacar adelante. Y después hay que hacer otra reflexión ante todo esto. En las primeras votaciones eran 800 y pico los socios que estaban, los socios compromisarios, que esto es importante. 800 y pico, esto quiere decir que había como unos 8.000 seguidores del Athletic. No seguidores, socios representados en la asamblea.
Uh-huh.
En el último punto votaron ni 200. Imagínate la desbandada, pero claro, es que es normal. Si te
es que de
a
qué horas hablamos,
de la tarde,
¿eh?
Claro, a la 1:30 de la mañana, la última. Entonces, al final la gente se va yendo y se va marchando, pero yo siempre digo que es algo que el Atleti le tiene que dar un vistazo.
Una
y
vuelta
tiene que
a
echar.
Eso, ¿eh?
Sí, sí, porque si son 45.000 socios, arrancan solo 8.000 representados. Y esto es porque falta el compromiso de la gente que tiene que hacerse con 10 carnés para que te den tu apoyo. Y entonces, al final esto se queda un poquito de consumo interno para los socios del Atleti.
Sí,
sí a las cuentas, no a la subida de las cuotas y al reglamento de las peñas. Y antes de acabar, el apunte de baloncesto, porque mira, hombre, una cosita buena para Vitoria.
Sí.
Ganó Baskonia,
menos
¿eh?
Mal.
Ganó Baskonia.
Menos mal.
Sí, sí, porque también en la Liga le está costando lo suyo, ¿eh?
Sí, sí.
Esta vez fue Armani Milán, le venció 88-83, se coloca, nos cuenta Robert, con un balance de 4 victorias y 2 derrotas. Dice que los italianos no estuvieron bien y Baskonia estuvo muy sólido, pero todavía le falta. Así que está esperando. Yo cuando leo estas cosas de Robert digo, me está avisando para el siguiente traspié que va a tener Baskonia. Pero bueno, nos quedamos con la victoria ante Armani Milán y nos alegramos por ello, Susana.
Y ver venir, efectivamente. Gracias, compañero.
Bueno, adiós, adiós.
Adiós.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
A la vista de esas inundaciones, esas lluvias terribles que estamos viendo en la zona este y sur de la península, la verdad es que resulta casi un oasis el tiempo que estamos viviendo aquí entre nosotros. Nos vamos hasta Euskalmet. Paloma Gil, Eguerdión. Tenemos un día otoñal, pero un día de temperaturas suaves. ¿Y cómo va a continuar?
Bueno, todavía en las próximas horas va a llover, en general de forma débil, y es más probable, sobre todo, que esa lluvia se produzca en puntos del este, pero es verdad que a partir de las 6-7 de la tarde va a ir remitiendo por completo, también se van a ir abriendo amplios claros, así que las temperaturas máximas debido a este viento sur hoy se van a situar entre esos 17 y 19 grados.
¿Mañana qué esperamos, Paloma?
Pues mañana, tanto en puntos de Vizcaya como Guipúzcoa, comenzaremos el día ya con un cielo prácticamente despejado y así se va a mantener gran parte del día. Además, el viento sur, que va a soplar con algunas rachas fuertes en las zonas más expuestas, ayudará a que las temperaturas máximas se acerquen a esos 23 o 25 grados. Y hay que decir que en la mitad sur de Álava, ahí sí que comenzaremos el día con algo de niebla. Esta niebla, sobre todo en puntos del sur de Álava, podría ser persistente y también algunas nubes bajas, pero en las horas centrales del día también ahí se abrirán amplios claros y las temperaturas máximas se situarán en el entorno de los 18 o 20 grados.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Ur.
Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas. Eres mi debilidad. Deja de dolerme la herida cuando vuelvo a por más.
Lo mío es tan absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto.
Y en las carreteras, atención a la Nacional 634, en Galdakao hacia Bilbao hay un camión averiado que está ocupando un carril. En el resto de vías de Euskadi se circula con normalidad ahora mismo. Son las 12:43 y seguimos desde aquí, desde Euskadi, muy atentos a la última hora de Valencia. Aterrados por las imágenes de devastación que nos está dejando esa dana, encogidos por sus consecuencias en vidas perdidas, que ya son 62 de momento, personas desaparecidas y daños materiales que costará mucho, mucho tiempo reparar. El desastre climático es de tal calibre que hay comunidades que ya están ofreciendo su ayuda. Es el caso de Euskadi, ¿no es así, Elisa López?
Sí, es que es tremendo todo lo que estamos viendo. Fíjate, el último balance de fallecidos ha subido de golpe en 10. Teníamos la cifra de al menos 52 vidas perdidas y ahora de repente ya son 62.
Hace media hora que hemos dado ese dato.
Sí, ¿eh? Sí. Es que no salimos de nuestro asombro con cada dato nuevo. Terrible lo que estamos escuchando, también los testimonios de angustia, desolación que nos llegan a la radio. Esta madrugada el Endacari Manuel Pradales intentaba contactar con el presidente valenciano Carlos Manzón para ofrecer asistencia, pero la comunicación también en ese caso fue complicada debido a las afectaciones en las redes que muchos están padeciendo. Esta mañana, a través de las redes sociales, Pradales ha expresado su solidaridad y apoyo hacia todas las víctimas de la Dana, que no solo ha habido en Valencia, si bien esta provincia, desde luego, es la más devastada. El Endacari ha lamentado profundamente la pérdida de vidas y los graves destrozos causados por este fenómeno que está sembrando pues, el colapso a su paso, como no dejamos de ver.
Precisamente ese colapso en las comunicaciones ha afectado también al teléfono de emergencias, al 112, ante el aluvión de personas llamando a emergencias para pedir ayuda, ha hecho que algunas de ellas se desviaran hasta aquí, esas llamadas llegaran a Euskadi, ¿no?
Sí, fíjate, hasta 17 llamadas recibía SOS de ella que esta madrugada. Imagínate desde aquí sin poder hacer nada la impotencia de escuchar esas peticiones de auxilio que se realizaban desde Valencia. El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Supiria, es quien ha desvelado este dato de llamadas que no podían atender la comunidad valenciana y que, por tanto, llegaban a nuestro servicio de emergencias, al teléfono 112 de Euskadi. Supiria, en declaraciones a la radio pública vasca, ha señalado que la ayuda ofrecida desde aquí no será sencilla de enviar porque todavía tenemos que conocer con exactitud pues la cifra de muertos que vemos que no deja de subir y de desaparecidos, entre otros datos.
Pero yo me imagino la impotencia de quien haya recibido esas llamadas y escuchando el grito de socorro y de auxilio de personas a las que no les puedes ayudar.
No sabes qué recursos activar, no sabes, claro, desde aquí cómo operar.
¿Cómo proceder? Porque estás a distancia. Ha tenido que ser tremendo. Las comunicaciones, además, son muy complicadas. A Valencia, para llegar a Valencia, las vías de tren estaban inundadas, las carreteras muy afectadas, también el aeropuerto de Manises, al que, por cierto, hay previsto un vuelo desde Loyo a las 3:05.
Y si es que Valencia ha quedado casi aislada, se va solventando esa situación, pero es que en un momento dado lo describían como la operación Jaula, como si fuera una isla. Esta noche se han cancelado dos vuelos a la ciudad desde Bilbao y los viajeros que iban allí pasaban la noche en un hotel en la villa y a los que venían, pues Vueling los conseguía traer a Loyu, eran más de 150 pasajeros y el avión pues aterrizaba a las 10 de la noche con más de 4 horas de retraso. Era el penúltimo avión en salir de Valencia antes del cierre del aeródromo por la Dana, que ya esta media mañana ha retomado su actividad. Se van solventando, como decimos, poco a poco las cosas.
Muchos frentes abiertos y mucha solidaridad por desplegar, como ocurrió en Bilbao en agosto de 1983. Lo decía yo al comienzo, muchos lo tenemos en nuestra memoria, esas inundaciones que recordamos que hoy se nos hacen especialmente presentes y han regresado así de golpe y de sopetón a nuestra memoria.
Sí, fue a primera hora de la tarde, como ocurría ayer, en este caso fue un viernes, 26 de agosto de 1983, cuando el chaparrón comenzaba a transformarse en algo peor. También algunos recuerdan que se fue la luz, como ocurría ayer
en Valencia.
A las 7 de la tarde, la ría inundaba las 7 calles, donde el agua llegó a superar los 3 metros de altura y no dejaba de llover, igual que hoy en Valencia. A la mañana siguiente el escenario era de guerra. Recordamos que eran fiestas cuando llegó ese diluvio y ahogó 34 vidas. Arrasó el casco bilbaíno y las riberas de otros municipios cercanos, como el de Durango, Llodio, Bermeo. Las lluvias no cesaban y, por ejemplo, tenemos el dato de que en el barrio de La Rasquitu se llegaron a registrar 500 litros por metro cuadrado. Como decimos, a la mañana siguiente, escenario de guerra como el que estamos encontrando aquí, barro, desesperación y mucha solidaridad, que es lo que va a hacer falta, desde luego, a partir de ahora.
Pues la radio hoy con más sentido que nunca, convertida en servicio público, con esa cantidad de testimonios, de llamadas, de necesidad de escucha, que es lo que están ofreciendo los micrófonos de la radio y que seguro vamos a continuar en las próximas horas escuchando y ofreciendo. Muchas gracias, Eli.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Siempre se acuerda de mí.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La 1:10, como te contaba hace un ratito, 500 graduados del VAS Culinary Center de San Sebastián se han quedado a trabajar en Euskadi en los últimos 10 años. Una cifra muy importante de vocaciones dedicadas a la gastronomía y queremos conocer cuáles han sido sus salidas profesionales. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Varios de estos exalumnos se han encontrado esta semana en un acto celebrado en Tabacalera, un encuentro de celebración que ha servido para compartir experiencias. Cerca de un 40% de ellos trabaja en puestos de alto nivel y responsabilidad y un 36% ha optado por la restauración. Además, un 17% ha emprendido un negocio. Este es el caso de Eneko y de Iñaki. Eneko tiene un restaurante en Vitoria, el Ballarín, donde da trabajo a 4 empleados elaborando producto de temporada. Iñaki no tiene empleados, tiene un socio y entre los dos elaboran un menú cada día para 20 personas en el restaurante Cuco de Ormaiztegi. Dos emprendedores con dos tipos de negocio diferente, como ellos mismos nos explican.
Tengo 4 trabajadores, todos ellos a 37 horas y media, o sea, perfecto los horarios, tienen un horario fijo, no es eso de que cada semana se te cambie el horario y demás, y eso ellos lo valoran mucho, porque pueden hacer planes, ¿no?, a largo plazo. Estén a gusto y lo que me transmiten ellos es que ellos se sienten valorados.
Tenemos 0 empleados en la empresa, somos 2 socios autónomos y no tenemos nada más, por lo tanto, lo que entra sale para nosotros y hasta es un poco el concepto. Y luego, el concepto de menú es muy importante para que puedas ajustar el precio, porque nosotros no tenemos nunca carta. Tenemos un menú único, vienes y comes lo que hemos comprado del día y lo vendemos ese mismo día.
Para nada.
No. Acércate porque vamos a conocer otra historia un poco más de cerca. Las mujeres representan el 45% del alumnado en el VAS Culinary Center, un porcentaje que aumenta rápidamente promoción tras promoción. Y vamos, como te decía, a conocer la historia de una de estas exalumnas con nuestra compañera que allí sigue en San Sebastián, Ushua, Bilbao. Hola.
Hola de nuevo, Susana. Te voy a hablar de Rocío Maeso. Es de Madrid, pero ha terminado viviendo aquí con su pareja, también exalumno del VAS Culinary Center. Le encanta Euskadi, más concretamente San Sebastián, está enamorada de nuestra ciudad. Y su primera experiencia fue en Bruselas, tras salir de sus estudios, en el mundo de la gestión de los restaurantes. Ella es jefa de sala de los restaurantes Narru y Suka, en San Sebastián, con más de 50 empleados. Y uno de los retos de su trabajo es precisamente fidelizar a sus trabajadores, que estén contentos. Para ello, Rocío nos cuenta que es muy, pero que muy importante que puedan conciliar. Rocío está muy satisfecha con su trabajo actual, aunque cuando terminó el grado, como tantos otros alumnos que salían del VAS Culinary Center, no tenía ni idea qué iba a hacer, cuál iba a ser su futuro, qué iba a hacer con su vida. Ella misma nos lo ha contado.
Para nada. No, al final, bueno, yo salí del grado y tuve la oportunidad de trabajar en Bruselas y ahí fue un poquito donde empezó. Bueno, necesitaban una figura que empezase con la gestión de un restaurante uh-huh. que estaban abriendo, tanto de un bistro como luego un restaurante que querían ir a por algo más gastronómico, y ahí empecé un poquito a aprender y a trabajar a la vez del mundo de la gestión, administración y a su vez de ser un poco la encargada de sala de ese, uh-huh. de ese proyecto.
Luego viniste aquí, una pregunta, ¿eres de aquí?
No, vine, o sea, soy de Madrid, uh-huh. Vine aquí hace 4 años, bueno, estuve los 4 años de la carrera y luego, a ver, es Donosti. Volví sí o sí, tampoco había mucha opción, o sea, me parece la ciudad más bonita del mundo y bueno, mi pareja también es de por aquí, es de Irún, y al final teníamos claro que volvíamos primero para a echar raíces y quedarnos un poquito por aquí, que al final es ganar en calidad de vida, que es un poco lo que no teníamos tanto en Bruselas como en Madrid, en todo el ajetreo, aunque estés trabajando, coger el coche, el tren, todo el día de aquí para allá. Aquí tienes naturaleza, tienes amistades, es una ciudad pero es un pueblo a la vez, entonces un poco ganar en calidad de vida. Y luego por otra parte vinimos porque también nos llamó Íñigo Peña, dueño del restaurante Narru, en el que Ander hizo las primeras prácticas del Basque Culinary en primer grado, hizo junto a Íñigo. Luego yo estuve durante los fines de semana también de la carrera ayudando un poquillo allí en el restaurante, más en la parte de sala. Y luego pues con Íñigo siempre hemos mantenido bastante relación y hablando un poquillo con él, oye, vamos a emprender nuevo proyecto, Narru crece, quiero contar con vosotros. Ander más en la parte de cocina, yo en la parte de sala, los dos jefes de cada rango, pero los dos también a la vez entendidos en gestión de restaurante, que es un poquito lo que veníamos haciendo, creando una alianza, pero cada uno un poquito encargando de los dos pilares, ¿no?
Explícanos un poco en qué consiste ser jefa de sala.
A ver, así a resumen un poquito, se podría decir que lo que es el servicio es gestionar el servicio, ¿vale? En Narru lo que tenemos son tres espacios totalmente diferentes. Tenemos un restaurante, tenemos un bar y tenemos una terraza. Ticket medio diferente, cliente diferente. Entonces, en coordinar los tres espacios junto a cocina para que todo salga bien. Y por otra parte, gestionar al equipo. Uh-huh. Gestionar al equipo tanto a nivel interno como al cliente a nivel externo. Uh-huh. Al final, lo que tiene de tener tres ticket medios totalmente diferentes es que el que está en el restaurante tiene unas exigencias y tienes que darle un tipo de servicio que a su vez tiene que ser compatible, ¿no?, con un ticket medio totalmente diferente, tanto en bar o en terraza.
Uh-huh. Decís que uno de vuestros principales retos es precisamente con la gestión del personal, ¿no?, intentar que se sienta a gusto y fidelizarles.
Bueno, al final un poquito como todos los proyectos hoy en día, ¿no? El problema o el gran dilema que hay en la restauración, que hay en la hostelería con el personal. ¿Cómo hacemos para afianzar al personal, ¿no?, para que sea un equipo estable, un equipo unido y que, sobre todo, se base en la confianza? Uh-huh. Nosotros partimos de que somos pues más de 50 empleados a nivel indefinido, es decir, fijos. Luego sí que en temporada alta, lo que puede ser verano, ampliamos. Pero bueno, al final nuestro modelo de negocio está abierto de lunes a domingo, todos los días del año, independientemente de qué día sea, y de 7 de la mañana a cierre. Para eso lo único que puedes hacer es tener personal y cuidarlo. Si quieres cumplir todas las condiciones laborales, ¿no?, que tienes que dar sí o sí, porque ya no buscamos tanto ganar tanto dinero como antes, ¿no? Antiguamente era trabajo, trabajo, gano, gano, me muero y se acabó. Ahora es, jo, necesito dinero, pero para gastarlo, para disfrutarlo, quiero vivir, ¿no? Ya no es quiero trabajar para poder ganar dinero, no, quiero trabajar para poder vivir y disfrutar, que es un poco lo que yo creo que el cambio de generación ha supuesto, que vamos, o sea, totalmente partícipe de ello. Yo gano dinero y lo que tengo es directamente para viajar, para beber, para comer, para salir, disfrutar, vivir la vida, ¿no? Que creo que es un poco lo que necesitas, ¿no? La conciliación familiar, conciliación, da igual que tengas hijos que no. La gente joven no tiene hijos, pero quiere viajar, quiere vivir. Eso es lo que tienes que, por lo que tienes que apostar, ¿no?
Y que decíais, además, que tenéis como 3 días que se puede librar, sí, más luego las vacaciones. Os quiero decir que está como muy bien planificado y con bastante tiempo de ocio, ¿no?
Es todo, o sea, es un croquis terrible. Justo ahora que estamos en octubre, estamos ya haciendo la planificación de vacaciones de todo el equipo del año que viene, porque a partir del 1 de enero tiene que haber ya plantilla de vacaciones, ¿no?, para que todas las piezas encajen. Nosotros disfrutamos de las vacaciones y luego, como los festivos tampoco cerramos, tenemos que generar esos días de festivos. Nosotros, en vez de pagarlos, como puede hacer cualquier empresa, oye, vamos a hacer que la gente lo disfrute. Entonces, pues buscar, encajar las piezas y sobre todo la planificación con anterioridad. O sea, mi cabeza ahora mismo ya está cerrando las vacaciones de diciembre del año que viene. Si tienes planificación, organizas al equipo, el equipo se organiza y todo encaja mucho más fácil.
¿Cómo han cambiado las cosas, Usua?
Ya te digo, 50 personas, organizar, estar pensando ya, ¿no?, más adelante, y luego lo que ha dicho, ¿no?, cómo ha cambiado la mentalidad de la juventud, ¿eh?
No se trata de trabajar para ganar cuanto más mejor, amasar dinero, no. El objetivo principal es el de vivir y el de disfrutar.
Efectivamente.
Y para ello el medio es un... El trabajo es un medio, pero no un objetivo en
no
sí mismo.
No un fin en eso sí mismo, es. Eso es.
Mira cómo tenemos que aprender. Gracias, compañera.
A ti.
Y a disfrutar.
Un saludo de la vida.
Exactamente, a disfrutar de la vida.
Un saludo.
Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que soy.
Segundos para llegar a la una de la tarde, te quedas en Mediodía Cope.
Que vuelvo a empezar.